Dios le bendiga ricamente, hermanos. Siento muy contento de estar aquí en Guatemala con mi familia por primera vez visitando este hermoso país que me ha gustado mucho. Y agradecemos a Dios, primero que todo, por la bonita oportunidad que nos ha dado de estar invitados, ¿no?, en esta conferencia. Y de igual manera a los hermanos que nos han invitado desde acá de Linda Vista, también no solo me invitaron a mí, sino a mi familia. Es importante siempre estar con la familia acompañado, ¿no? Gracias le doy a todos ustedes por eso, y también a todos los hermanos allá en Panamá que nos están viendo por el Zoom o de otros países también. Gracias por estar con nosotros. Es importante que, a pesar de que venimos de otro país, todos somos una misma familia, como siempre me gusta decir allá en Panamá. No importa el lugar, no importa el país, todos seguimos al mismo Dios. Así que todos somos hermanos. Y yo tengo familia en todos los países, así como usted también tiene familia en todos los países. Así que vamos a iniciar. A ver si un hermano me apoya ahí con la presentación, por favor, mi hermano. Con el tema que me corresponde en esta hora, espero no alargarme, espero no hablar demasiado, que a veces se me pasa y se me va el tiempo sin darme cuenta, en el tema que voy a estar hablando acerca de los ejemplos memorables de la soberanía de Dios. Como el hermano mencionó en la exposición anterior, a veces es un poco complicado entender cuando nosotros analizamos estos puntos acerca de la soberanía de Dios, porque muchas veces no hablamos de estos temas por lo general en las congregaciones donde nos reunimos. Hablamos de muchos otros temas, pero quizás no nos enfocamos tanto en la soberanía de Dios. Y los hermanos me dicen, ahora bueno, vamos a hablar de los ejemplos memorables. Y me puse a pensar todavía más, tengo que concentrarme en aquellas cosas que yo puedo encontrar en la Biblia que me muestran, donde me muestran lo que se refiere, lo que tiene que ver con la soberanía de Dios. Memorable es algo que usted tiene que recordar, algo que usted nunca debe olvidar. Y en esta hora, mis hermanos, como el hermano dijo, vengo de la Iglesia de Cristo en Valle Verde, en la República de Panamá, y para mí es un placer en esta hora estar con ustedes. Y viene la pregunta, para que el hermano pase la siguiente, por favor. ¿Qué es la soberanía de Dios? Ya el hermano anterior dio la respuesta, ¿no?, con el ejemplo que él mencionó en el libro de Salmo, acerca de las tres cualidades acerca de Dios, ¿no? La omnipresencia, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia. Los tres atributos de Dios que nos muestra que Él existe. Sin embargo, yo también investigué algo en el diccionario que nos habla acerca de la soberanía de Dios, y en el diccionario menciona lo siguiente. La soberanía de Dios es la cualidad de Dios que denota su libertad de cualquier tipo de restricción exterior. Él es libre, es el diccionario, para actuar como Él quiere, sin limitaciones, pero Él solo puede actuar en conformidad con su carácter. Sino confiable y siempre para el bien de su pueblo. Otra definición que también usted habla de que es la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o supremacía. Es decir, que tiene poder ilimitado para hacer lo que haya que resuelve. En otras palabras, Dios puede tomar la decisión que Él desea en el tiempo que Él desea. Eso tiene que ver con la soberanía, y el hermano lo explicó de una manera más profunda en el tema anterior. Sin embargo, vamos a ver algunos parámetros para el siguiente que hablan acerca de la soberanía de Dios, porque muchos hoy en día que están a nuestro alrededor, que quizás se le acerquen a usted, incluso dentro de la Iglesia del Señor, empezamos a cuestionar algunas decisiones que han ocurrido en el pasado, han ocurrido en el Nuevo Testamento, en la Biblia, o que quizás están ocurriendo hoy en día, como el hermano mencionaba acerca de la pandemia. Y eso nos puede llevar incluso a que como cristianos empecemos a dudar de lo que en realidad hemos creído. Algunos de los parámetros que menciona la Escritura acerca de la soberanía de Dios, a pesar de que Él tiene todo el poder absoluto, a pesar de que Él tiene toda la soberanía, Dios no puede hacer nada que vaya en contra de su propio carácter, ya que Él es íntegro. Y aquí le voy a mencionar algunos pasajes que no vamos a leer por cuestiones de tiempo. Está en el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, como aparece en la pantalla. Otro de los parámetros que nos enseña o nos muestra la soberanía de Dios es que Dios no puede ser tentado por el mal. Y nos lo menciona el libro de Santiago en el primer capítulo, versículo 13. Además, Dios no puede negarse a sí mismo ni tampoco puede contradecirse, como algunos quizás tratan de afirmar acerca de Dios. Eso está en Malaquías 3:6. Y el número 4, el cuarto parámetro, nos habla de que Dios no puede forzar a nadie a amarlo ni a recibir su regalo de salvación eterna mediante Jesucristo. Dios no obliga a nadie. Yo espero que ninguno de los que esté en esta sala esté obligado a estar aquí, o que vino porque su papá le dijo que tenía que estar, los más jóvenes, ¿no? O los estudiantes porque los hermanos le dieron en el ITL que tenían que estar y a lo mejor tienen que hacer tarea. Dios no obliga a nadie, pero recuerde, Dios es poderoso. La Biblia es un libro que desde el principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está este concepto impregnado en la Biblia. En cada ocasión, en cada actuación, en cada hecho que muestra la Biblia, habla acerca de la soberanía de Dios, de ese poder absoluto. Y lo podemos encontrar en el Génesis. En el Génesis usted ve a un Dios creando la humanidad. Desde el Génesis comienza la soberanía de Dios, mostrando su poder. Y en el libro de Isaías, mi querido hermano, lo invito por favor que busquen el capítulo 46, versículos 9 y 10, lo que dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y que anuncio por lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y quiero que usted se dé en su mente lo que yo subrayé en rojo. Cuando Dios dice, y haré todo lo que quiero. Ahí no dice Ulises, hará lo que quiero. Ahí está diciendo Dios. Y lo digo así porque a veces nosotros, incluso dentro de la iglesia, queremos hacer lo que queremos. Pero cuando hablamos de la soberanía de Dios, es Él el que toma la decisión de hacer lo que quiere. De igual manera, lo invito a mi hermano en el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Y por razones de tiempo vamos a ir como un poquito rápido porque si no me paso el tiempo, ¿no? Dice así: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, aquel rey poderoso de Babilonia, dice, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad. En el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Y él hace según su voluntad. Usted está viendo estos pasajes que nos hablan acerca de un hombre que fue el más poderoso en aquel tiempo, el rey. Un hombre que podía tomar una decisión. Luego de él haber sufrido, ¿no?, por desobedecer a Dios, angustia, problema, él llega a esta conclusión: que Dios hace según su voluntad. Es la misma conclusión que nosotros tenemos que tener. En el libro de Salmo, como el hermano utilizó, también en el 135, versículo 6, dice lo siguiente: todo lo que Jehová quiere, lo hace. Y en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. Usted y yo estamos comprendiendo lo que dice la Biblia acerca de la soberanía. Y en esos momentos, mi querido hermano, donde a veces nosotros llegamos a dudar del poder de Dios, en esos momentos que usted y yo a veces pasamos de dificultades, de enfermedades, de situaciones contrarias, pero la Biblia que nos dice que Él, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. Vamos entonces a entrar a los ejemplos en el Antiguo Testamento. Hay muchos ejemplos. Yo solamente traje dos ejemplos del Antiguo Testamento y dos ejemplos en el Nuevo Testamento. Pero en la Biblia, si usted quiere investigar y buscar, hay muchos ejemplos. Porque como le dije, desde el principio se manifiesta el poder de Dios en la Sagrada Escritura. Y nos vamos allá, al principio, ¿no? Al Jardín del Edén. Aquel lugar donde cuando usted lee el primer capítulo de Génesis, dice que todo lo que Dios había hecho era bueno. Cuando Dios empieza la creación, todo era bueno. Pero más adelante, si usted analiza la Biblia, hay una parte donde dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y ahí le crea ¿quién? A Eva, ¿no? Es la única parte donde la Biblia donde dice que no es bueno. Todo lo demás era bueno. Así que usted sabe, mi hermano, el consejo de Dios, aquellos que están solteros, ¿no? Jardín del Edén. Bendiciones, mi hermano. Capítulo 2, versículo 9. Y Jehová hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y empiezan los cuestionamientos acerca de la soberanía de Dios. ¿Por qué Dios creó este árbol? Si sabía que el hombre podía pecar, si sabía que el hombre podía caer. Sin embargo, la Biblia en el versículo 17 del capítulo 2 de Génesis le hace una advertencia al hombre en ese momento. Mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En su infinito poder, en la supremacía, en la soberanía de Dios, él le da una advertencia al hombre y le dice, no cometas este error, no me desobedezcas. Sin embargo, en el versículo, capítulo 3, versículo 6, luego que la serpiente, este animal tan astuto, convence a la mujer de que no iba a pasar nada malo, que sus ojos iban a ser abiertos, la Biblia nos dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Pero ella no quería comer sola, sino que le compartió a su esposo. Dice la Biblia que le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entró el pecado. Si nosotros leemos nuevamente el capítulo 2, versículo 9, la Biblia nos dice que Dios había hecho todo el árbol, y lo puse en negrita, delicioso a la vista y bueno para comer. El versículo, capítulo 3, versículo 6, dice que ahora Eva ve de todas maneras, ve de otra forma. ¿Qué está viendo el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dice que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Sin embargo, todos los demás árboles, si leemos el versículo 9 del capítulo 2, Dios los había hecho deliciosos y buenos para comer. Pero ella se dejó engañar por las armas de Satanás, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria que menciona el apóstol Juan en el Nuevo Testamento. Sin embargo, en su soberanía, en su poder, Dios le brinda al hombre una nueva oportunidad. Este es un ejemplo que siempre nosotros tenemos que recordar, y es que promete entonces un salvador. Capítulo 3, versículo 15 del libro de Génesis dice, y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En resumen, Dios le dio bendiciones, le dio todo en el paraíso, les dio una advertencia, ellos cometieron pecado, pero en la soberanía de Dios, Dios le dio una nueva oportunidad. La oportunidad de que el hombre pudiera nuevamente ser rescatado del pecado. Otro ejemplo muy conocido, Job, muy predicado en las iglesias de Cristo hoy en día. Un hombre que lo tenía todo, pero que después a sí mismo lo perdió. Si leemos en el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, dice la Biblia, el enemigo. Esperemos que no esté aquí, o si está, que le caiga también la soberanía de Dios, como siempre ha caído. Y Jehová dijo en el versículo 12, del mismo capítulo 1, del 8 al 12, dice, y Jehová le dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuatro características que describen a un hombre que quiere seguir a Dios. Un hombre que estaba dispuesto a dar su vida. Un hombre como usted o una mujer como usted, mi querida hermana. ¿Qué cualidades más bonitas sería que nos describieran de esta manera, no? Usted, hermana, es o un hermano varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás y le dijo, ¿acaso teme a Dios, Job, a Dios de balde? Dice el Satanás. No le ha acercado alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene. Al trabajo de su mano ha dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Solamente no le quites la vida. Pero si era un hombre perfecto, si era un hombre recto, era un hombre temeroso a Dios y apartado del mal, ¿por qué Dios permitió esto? Esa es la soberanía de Dios. Esa es la forma de actuar de Dios ante una persona que le está siendo fiel. ¿Y qué pasó con Job? Sufrió calamidades, mi hermano, y usted las conoce. Yo solamente las voy a mencionar. Pero si usted quiere profundizar, en el libro de Job están descritas cada una de esas calamidades o problemas. Primero habla la Biblia que los bueyes y los asnos fueron robados. También se les quemaron las ovejas y los pastores. Le robaron los camellos. Y algo todavía aún más triste. Sus hijos murieron. Tres hijas, mujeres, y siete hijos, varones. En el capítulo 1, el versículo 20 al 22, dice la Biblia, que Job, dice, entonces Job se levantó después de todos estos problemas, después de todas estas pérdidas, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra, y adoró. ¿Qué usted hace yo cuando tenemos problemas? Yo creo que ninguno de los que está aquí ha sufrido tantas calamidades como esta. Ni siquiera hemos quizás perdido un hijo. No nos han llegado a suceder. Dice que él se postró y adoró. Y dijo, desnudo, salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó ni atribuyó a Dios propósito alguno. ¿Por qué entonces Dios permitió que ocurriera esto ante una persona que era fiel a él? Todo en la vida tiene un propósito. Usted está aquí por un propósito. Yo estoy aquí por un propósito. Los hermanos que nos ven por virtualmente, por Zoom, también tienen un propósito. Y en el capítulo 1 de Job, versículo 2, dice que él le nacieron siete hijos y tres hijas, pero luego esos hijos y esas hijas murieron. El versículo 3 habla de que en su hacienda, mi querido hermano, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. En resumen, era un hombre rico, era un hombre poderoso, y por eso Satanás le dijo que él no te sirve de balde. Sin embargo, después que Job pasó todas estas calamidades y pérdidas, la Biblia nos habla de que Dios le multiplicó las bendiciones. Mire lo que dice el capítulo 42, versículo 3. Así como él perdió sus hijas y sus hijos, Dice la Biblia que después él tuvo 7 hijos y 3 hijas. El versículo 12 dice, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14.000 ovejas. ¿Cuántas había tenido primero? 7.000. ¿Qué más? 6.000 camellos. ¿Cuántos camellos tenía? Tuvo primero 3.000, o sea, el doble. Y 1.000 yuntas de bueyes y 1.000 asnas. Dios le multiplicó sus bendiciones. Y no solo en la parte de los animales, sino en la parte de sus hijas. Dice la Biblia en el versículo 15, del capítulo 42 al 17. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo, lleno de días. ¡Qué bendición más grande es llegar a la cuarta generación, a los bisnietos! Aquí los hermanos que quizás tienen nietos, les gustaría ver a su bisnieto. Y Job recibió esta bendición. Ahora, ¿esto fue fácil? No. ¿Fue sencillo? No. Pero Dios tenía un propósito con Job. Este es un ejemplo que usted y yo nunca debemos olvidar. ¿Estamos siguiendo fielmente a Dios como Job? ¿Cómo es nuestra vida delante de él? Dios tiene un propósito, lo demostró con Job, y al final, no solo él se le multiplicó lo que tenía materialmente, sino que Dios lo llenó de vida, como dice el último pasaje, y le permitió ver hasta la cuarta generación. Entonces, la soberanía con Job, en resumen, él recibió, como en el paraíso de Adán y Eva, bendiciones, pero luego llegaron los problemas, las calamidades, pero en medio de esas calamidades, Job que mantuvo la fidelidad. Y al final, por él serle fiel a Dios, sus bendiciones fueron duplicadas. No se le olvide este ejemplo, mi hermano, del poder y la soberanía de Dios. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento. Como le dije, hay muchos más ejemplos y usted quizá dirá, porque el hermano no mencionó otro ejemplo. Hay muchos ejemplos, solamente que vamos a mencionar dos, ¿no? Y ahora vamos dos en el Nuevo Testamento. Tentación de Jesús, Nuevo Testamento, ahora. Y vamos a ver tres libros que hablan paralelamente de cuando Jesús fue tentado en el desierto. En el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 1, dice la Biblia, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La misma narración, pero ahora por Lucas nos dice la siguiente manera, el capítulo 4, versículo 1. Y Jesús tiene del Espíritu Santo al desierto. Sin embargo, Marcos nos llama la atención que el verbo cambia en el capítulo 1, versículo 12, y dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Tres pasajes que hablan de lo mismo acerca de la tentación de Jesús. Ahora, ¿por qué tenía Jesús que ser tentado si Dios tenía todo el poder? ¿Por qué tenía que ocurrir esto? Muchos se preguntan. Muchos tratan de decir o crear dudas en usted y en mí y en los hermanos y personas que nos están viendo por el Zoom. Era necesaria para Jesucristo, para el camino, para el trabajo que nuestro Señor Jesucristo tenía encomendado. Estaba dentro de los propósitos de Dios. Y número tres, la voluntad del Padre era que su Hijo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. Por eso ocurrió esto allá en la tentación. ¿Pero qué pasó? Satanás también, como enemigo, como alguien que nos quiere causar daño, aprovechó ese tiempo para tentar a Cristo. Él quería que Jesús no se sujetara a Dios. Él quería que viviera independientemente de él y que desconfiara de él y que dejara de adorarle. No solo eso, sino también en cuanto a la misión que había venido nuestro Señor Jesucristo a realizar en la tierra, le propuso medios alternativos. Y tenga cuidado con esto, mi querido hermano. Él nos ofrece como a Jesús medios alternativos, otra forma de adorar a Dios, desviándole del camino de la cruz hacia opciones más cómodas. Como muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? Queremos servir a Dios de una manera más cómoda. Entonces, en resumen, la soberanía y la tentación de Jesús. Hubo un tiempo para él fuera preparado, para que él recibiera una preparación. En ese momento él tuvo tentaciones, sin embargo, él utilizó la palabra de Dios, que es la que usted y yo tenemos que utilizar para alcanzar la victoria. Entonces usted está viendo y yo, cuando habla de la soberanía de Dios en estos ejemplos, acerca de la tentación de Jesús, vemos que al final la soberanía de Dios nos demuestra que si utilizamos su palabra como Jesús, hay victoria. Como hoy hay victoria aquí. Así que no se debe vencer de las tentaciones, mi hermano. Y llegamos ahora a la muerte de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 33 al 43, dice lo siguiente. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echaron suerte. Y el pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo: A otro salvó. Sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían acercándole y presentándole vinagre y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba al colgado le injuraba diciendo: Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, diciendo: Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos, lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal lo hizo, mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos los domingos nosotros recordamos el sacrificio de Cristo. Creo que un ejemplo memorable es ese sacrificio de Cristo. ¿Por qué él tuvo que morir? Y no solo fue morir, mi hermano, porque cuando leemos estos pasajes se están burlando de él. Tres veces le dijeron que si él era el rey, ¿por qué no se salvaba a sí mismo? No solo se burlaron las autoridades de él, sino que incluso los malhechores o el malhechor se burlaba de Cristo. Imagínense hasta dónde llega el hombre, ¿no? Sin embargo, en la cruz, y hasta el día de hoy es la razón por la que usted está, y si no lo está, lo invito a los que están aquí, que son visitas, a que se bauticen. La muerte de nuestro Señor Jesucristo la hizo por el amor a los enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos? ¿Los judíos? No solo ellos, sino usted y yo. Muere expresando su completa confianza cuando él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y también la muerte de Jesús lava, deja todo limpio en cada uno de nosotros y en el mundo entero. Lo cura todo, lo comprende todo y lo perdona todo. A pesar de la ignorancia, a pesar de la debilidad, a pesar de la infidelidad y la traición de nuestra parte, el Señor nos sigue amando. Y el último ejemplo que voy a traer para ya terminar, persecución de la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo del 1 al 4, dice que Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Esto ocurrió después de la muerte de Esteban, recordemos. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres, a mujeres y los entregaba a la cárcel. Pero mire lo que dice el último pasaje del versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Soberanía de Dios en la persecución de la iglesia. En momentos de problemas, siempre hay una respuesta positiva de Dios, ya que el propósito en el caso de la persecución de la iglesia era predicar el Evangelio, no solo en ese lugar, sino expandirlo por todas partes y darle una esperanza a todas las personas. ¿Cómo entonces no podemos recordar a nuestros primeros hermanos en el primer siglo que dieron su vida por predicar el Evangelio? Que fueron encarcelados, que sufrieron muchos problemas, muchos dolor y mucha tristeza, pero ellos confiaban en Dios. Ya para concluir, mi querido hermano, la soberanía de Dios nos enseña que en su supremacía y poder absoluto, Él siempre, y recuerden esto, Dios siempre se ha preocupado por el bienestar de usted y de mí y de los que no están aquí, de los que están allá afuera, de los que están en Panamá, de los que están en Estados Unidos, de los que están en China. Dios siempre se ha preocupado y se está preocupando. Al darnos el libre albedrío, que es uno de los temas que un hermano va a tratar, nosotros somos los que tomamos la decisión de aceptar o no su redención, su rescate, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y algo adicional que no apunté ahí, en estos ejemplos memorables de la soberanía de Dios, está usted que está ahora mismo en esta sala, mis hermanos que están por el Zoom, y estoy yo. Somos el ejemplo del poder de Dios para haber sido transformado de una persona desobediente a Dios a un cristiano que quiere alcanzar la salvación y predicar el Evangelio. Que Dios le bendiga ricamente en esta hora, mi querido hermano.
Muchas gracias a nuestro hermano Ulises por la palabra y estos ejemplos.